Seguimos avanzando aquí en la mañana del espectador, 9:37. Vamos a compartir también, a propósito de este asunto que veníamos tratando, otro audio. En este caso del economista Javier de Aedo, que dialogó ayer con nosotros, afirmando que el ajuste es legítimo desde el punto de vista del mandato político del Frente Amplio. Vamos a escuchar.
Hay que ver las circunstancias, y no solamente también la calidad, que es relevante, sino también la legitimidad. Es decir, yo creo que es un ajuste que está en línea con el mandato político electoral de la coalición de gobierno. En ese sentido, más allá de que eso no valida, no lo hace bueno o malo en cuanto a calidad, pero sí lo hace legítimo o no del punto de vista del mandato político que una fuerza política tiene.
¿Es legítimo entonces?
Yo creo que sí, porque está en línea con la reforma del año 2007, más allá de algún detalle, y está en línea también con el criterio general de que haya una progresividad en el sistema tributario. Y esta reforma, claramente, en lo que hace a la renta personal, acentúa esa progresividad.
Por otra parte, al analizar el diseño de las medidas, sostuvo que tiene todos los componentes de un ajuste convencional, aunque también tiene un sesgo del gobierno, aquel del aumento en la progresividad del sistema impositivo. Además, hizo referencia a lo que puede llegar a ocurrir en el Parlamento.
Yo estoy seguro que van a tratar de hacer cosas que van a empeorar esto. Yo tengo la esperanza de que el presidente y el ministro de Economía tengan la fuerza suficiente como para trancar fuerte y no permitir esas cosas. Yo creo que se va a recaudar lo que el ministro quiere, pero que no va a ser exactamente el diseño que el ministro planteó el otro día. Yo creo que va a ser un diseño quizá todavía más progresivo. No demos ideas en todo caso. Bueno.
Comienzo esta segunda ronda de comentarios con Oscar Andrade, por favor.
Sí, yo la verdad, escuchar a un representante del Partido Colorado diciendo que capaz que se quedan sin pagar los sueldos después del desastre que hicieron en Salto, ¿no? De dejar trabajadores sin pagar sueldos, sin pagar la contribución, sin pagar... Hubo que generar... Se quedó hasta con las cuotas sindicales, ¿no? Las deudas hipotecarias, las retenciones judiciales, ¿no? Y atraso en los sueldos, sin crisis, sin nada. O sea, la... Sí, también tiene denuncia. Pero tuvo esa circunstancia terrible. Es más, a mí me tocó estar reunido con Coitiño, con la OPP, como Comisión de Legislación de Trabajo en pleno, pidiéndonos por favor que generáramos un préstamo extraordinario, porque la situación no daba para más en medio de esa bancarrota desastrosa, además de haberse gastado durante varios años el intendente ejemplo del Partido Colorado.
Ejemplo del
Partido Colorado en materia de gestión, pues yo escuché al candidato Colorado que fue el que ganó, que
Bordadari. Daño controlado, solo en Salto. Sí. Esto se salpica por todos lados. Lo nuestro es controladito.
Agarró y llegó a decir. Te voy a decir que, bueno, como se había gastado los fideicomisos en otra cosa, ¿no? Se había gastado los fideicomisos en otra cosa, usted estaría votando un impeachment a Coitiño rápidamente. No,
entonces,
escucharlo hablar de no pagar los sueldos, maravilloso, porque peca una necia tremenda. A ver, yo repito, hay medidas que me parece que son para apoyar, la rebaja del IVA también son medidas para apoyar, y hay medidas que son para cambiar. Claramente, nosotros ayer estuvimos reunidos con el equipo económico discutiendo esto, en términos de que hay aspectos de la reforma, en particular esta, el topeo de las deducciones, la franja más baja, que requieren cambios y por lo tanto pensar de dónde sacás en medio de una situación que todo el mundo sabe es más complicada que la que teníamos hace un año. Yo no voy a hacer el concurso de Pinocho de quién compite más, porque no me darían 10 programas, ¿no? 10 programas, estaría buscando el 4,5 para la educación que se prometió en el 99 cuando nos convocaron todos a votar juntos, estaría buscando ahí el aumento de las jubilaciones. Ahora, en esta década, decir que hubo fiesta cuando agarramos el país con un 20% de desempleo, con niveles salariales de $40 por mes, con niveles de pobreza que jamás se habían conocido, con niveles de indigencia como nunca antes, con un aparato productivo destrozado, ¿no? O sea, tener en cuenta que nada de eso se cambió, ¿no? Está difícil para venderle ese verso a alguien que no haya vivido en Uruguay, ¿no? Que no haya vivido en Uruguay, ¿no? Cualquiera que vivió en Uruguay sabe que hubo una transformación profunda, pero no reconocida por nosotros, reconocida por la CEPAL. O sea, cualquier organismo internacional que mide la pobreza, que mide la inclusión social, que mide, cualquiera reconoce que ha habido transformaciones profundas. Claro, en general, esas transformaciones profundas en todos los niveles, en el plano laboral, de la seguridad social, del trabajo, del... solamente se dan cuando hay un Estado presente en esas transformaciones, como no lo hubo durante un tiempo largo. Bien.
Miguel Manzi. Ah,
Lucía, mira, tuve la fortuna de vivir en varios países.
Así que a Coitiño no lo reconoce como propio, ¿no? Tiene un Partido Colorado más chico de los chicos, entonces.
Después vamos a hablar de su...
¿Lo ha reducido?
Bueno, mis compañeros, mis correligionarios, ayer tuvimos un episodio notable que donde nos juntamos ahí para empezar a armar una cosa, un espacio común entre la gente que milita en Espacio Abierto, que es el grupo que conduce Tabaré Viera y los diputados Tabaré Viera y Conrado Rodríguez, el que integra el intendente Mario Osorio, y Vallismo Abierto, que es el grupo donde yo milito, que conduce el diputado Pepasqué. Nosotros vamos por ahí, digamos, ahí tenemos ahí una gente con la que trabajamos del año 80, nos conocemos todos, sabemos por dónde vamos, más o menos anduvimos derechito. No como aquel que decía, yo siempre anduve torcido, así que anduve derecho. No, nosotros anduvimos derechitos siempre, sabemos por dónde vamos. Y bueno, y por ahí está mi Partido Colorado, mi Vallismo, cada cual tiene su corazón en algún lado y hace parte de colectivos mayores donde tenemos cosas a favor y cosas en contra. Pero respecto al último que decía el diputado Andrade, me parece notable. Entre el Mall en Washington, que es entre el Congreso y el Monumento a Lincoln, están todos los monumentos a un montón de próceres americanos. Uno que pasa más o menos desapercibido porque no tiene un episodio central, sino que es tan extenso, es el de Roosevelt, FD, ¿no? Franklin Delano Roosevelt. Es maravilloso porque es al costado del Mall van apareciendo episodios de la presidencia de Roosevelt, igual con frases célebres de este hombre. Y hay una frase que a mí... La leí, nunca más se me pudo, la tengo grabada a fuego. Dice, un país es tan rico como el más pobre de sus ciudadanos. Es maravillosa esa frase. De nuevo, acompañando a la diputada, si nos paramos en la crisis del 2004, hay que pararse un año antes, ¿dónde estábamos las cosas? Se nos vino el mundo encima y más o menos piloteamos en un gobierno que no me conmueve el corazón. No me conmueve, hace rato que no me toca.
¿Cómo dice el degollado el Partido Comunista? Por favor, que
te... ¿A quién votó?
Yo estaba en el exterior.
¿Alguien del PSU?
Entonces...
Si revisan para atrás...
Claro, pero ¿qué pasó en estos 10 años? Donde efectivamente el viento sopló de cola, los precios, todo lo que sabemos. Y en lugar de generar políticas anticíclicas, ahorrar para las vacas flacas, que iban a venir más tarde o más temprano, porque esta gente me dice ahora, cambió la situación, pero que no sabías que iba a cambiar la situación. ¿Qué creías? ¿Que vivías en un Tupperware? ¿Que vivías en la isla de la fantasía? ¿Que el mundo se había parado y todo iba a ser igual por los siglos de los siglos? ¡Amén! Pero claro que iba a cambiar la situación, en algún momento iba a cambiar la situación. Entonces, al cabo de los 10 años de éxitos y de ricos y famosos, resulta que acá los ricos son más ricos, pero sigue habiendo pobres extremos. Y sigue habiendo, como denuncia el diputado Andrade, 600.000 trabajadores que ganan menos de 15.000 pesos. Y sigue habiendo, y nos acercamos a la inflación de dos dígitos. Y este año vamos a estar en crecimiento cero. Y vamos a tener un déficit que pica 4%, que son índices de los países perdidos en otras latitudes del mundo. Entonces, está bien, claro que se hacen cosas, todo el tiempo se hacen cosas. Un país es un proceso acumulativo de generaciones, partidos, gobiernos, y se van haciendo cosas bien, cosas mal. El problema acá es lo que se está haciendo mal. Y el problema que creo que algunos de los señalantes dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer distinto a partir de ahora para que el resultado dentro de 3, 4 meses o años sea distinto del que estamos viviendo ahora y no tengamos que hacer otro ajuste fiscal como venimos haciéndolo sucesivamente en el curso de los lustros, las décadas y los siglos?
Totalmente.
¿Qué vamos a hacer distinto? ¿Vamos a arreglar la empresa pública? ¿Vamos efectivamente a no poner más 60.000 funcionarios públicos? ¿Vamos a arreglar el sistema impositivo? ¿Qué vamos a hacer distinto? Porque si hacemos todo igual, nos va a ir igual. Y salvo que vuelva, otra vez, acompañando el ciclo económico regional y mundial, que volvamos a recaudar y entonces todo de fiesta otra vez.
Graciela Bianchi.
Sí, yo la verdad que estamos dándole vueltas. Yo la otra vez decía en cámara, si seguimos mirando para atrás y mal, nos vamos a llegar a Solís en 1516. Yo por eso pido, por favor, que lo mejor que puede hacer un gobierno, lo mejor que puede hacer una oposición que tiene que colaborar en salir de las situaciones complicadas, es reconocer la realidad. Si nosotros lo que queremos es pretender que la gente es tonta, nos equivocamos. Si nosotros queremos aprovecharnos de la caída del nivel de la educación pública, que hay gente que no sabe ni leer ni escribir, vamos por mal camino. Y en definitiva, reconocer que efectivamente tenemos que buscar nuevos caminos para salir de esta situación. Yo cuando escucho lo del secreto bancario y todo lo demás, digo, muchachos, eso no fueron ustedes los que lo decidieron. Ahora se terminó. Yo el otro día hice el curso de Ricardo Sabela, de su organizador, fue interesantísimo. Ahí uno entiende lo que es el mundo real de las finanzas, ¿verdad? Porque no es solamente el lavado de activos, sino la parte operativa del lavado de activos. Es Estados Unidos el que hizo la operación de los Panama Papers, porque se fueron los capitales europeos, se fueron los capitales norteamericanos, los tienen que capturar, ahora es colaboración inmediata, esos órdenes de la OCDE que antes uno hablaba, es más, ahora uno habla de la OCDE, cuando nos referimos a las pruebas PISA y nos tratan de ultraderecha. Ahora, cuando la OCDE manda hacer determinadas cosas, acá el equipo económico, amén. Entonces, se terminó el mundo que existía. Leonardo Costa, que no sé si es de izquierda o derecha, yo la verdad que creo que es un gran tributarista y sabe de derecho tributario, que la verdad que es bastante difícil. El otro día, cuando en el curso él hizo su exposición, dijo, hay dos fechas que cambiaron el mundo. En el día que cayeron las Torres Gemelas, porque Estados Unidos empieza a perseguir especialmente la plata del terrorismo, y el 3 de abril de este año con el tema de la operación
de los papeles de Panamá.
Se acabó ese mundo financiero, se acabó. Entonces lo que va a venir justamente, si el equipo económico sigue siendo el mismo, supongo que va a seguir siendo el mismo, no lo sé, porque la fuerza de gobierno es bastante errática, digo yo, ¿no? El tema es que, bueno, vamos a tener un capitalismo financiero mucho más agresivo de los países centrales, porque están capturando los capitales que se le fueron, porque la socialdemocracia no es la solución al capitalismo, ya está claro, porque es una colcha corta.
No apoyado.
Bueno, está bien, la socialdemocracia clásica, si te parece, porque cuando se le terminan los recursos al capitalismo, no pueden repartir para seguir manteniéndolo. Entonces, va a haber que buscar otro camino. ¿Yo tengo la respuesta? Por supuesto que no. Lo que tengo es la cabeza abierta para ensayar otras soluciones entre todos. De verdad, entre todos, porque o salimos todos juntos o no salen nada más que los grandísimos capitales, que por supuesto ni siquiera son uruguayos, yo de luego ni picamos en el mundo. No es verdad que los posicionamos bárbaro con Mujica, fue una atracción turística nada más, ni picamos en el mundo.
Eduardo Rubio.
Sí, hablando de secreto bancario, ahora parece que la OCDE va a tratar de modificar algunos aspectos, porque... en el mundo el capital financiero seguirá siendo mafioso, delincuente, guerrerista.
Guerrerista.
Y yo no
soy guerrerista. En las charlas estas de violencia social, cuando se habló de combatir el narcotráfico, nuestra primera propuesta fue levantar inmediatamente y totalmente el secreto bancario. Sentí ruido de sillas, le digo la verdad. Incluso uno de los asistentes, no voy a decir quién, me dijo, ¿qué querés saber lo que yo tengo? Dije que sí, que la verdad que sí.
Que Brezhnev diga porque tiene papeles de Panamá.
Y se acabó. La respuesta que me dio un representante del gobierno, pero mirá que ahora ya, por indicación judicial, se levanta el secreto bancario. Sí, pero ahí tenés que tener la sospecha, el proceso. Levantemos definitivamente el secreto bancario, porque hay una doble moral. Acá se habla de que hay que perseguir la evasión y el lavado de dinero y festejamos los boom inmobiliarios en Punta del Este con lavado de dinero. Hay que hablar en serio. Segunda cosa, esta crisis es una parte de la crisis del capitalismo, lo que estamos viendo nosotros. Y la sufrimos porque tenemos un gobierno que no cambió profundamente la realidad. ¿Cuáles son los cambios profundos? ¿El IRP por el IRPF? Ese no es un cambio profundo. Es una... modificación progresiva, un perfeccionamiento de un impuesto que grava al trabajador, al trabajo y al jubilado. Porque dice que tenemos un 10% de pobreza. Yo lo dije el otro día acá. Si en Montevideo ganás 10.000 pesos, no sos pobre. No es verdad eso. Esa no es la vida. Esa falsificación de la verdad. Como la quiere falsificar el doctor Vázquez, que dice que nunca dijo que no iba a incrementar los impuestos, y hay en Tacuarembó lo dijo, no vamos a incrementar los impuestos. Incrementar quiere decir no vamos a subir, no vamos a acrecentar, o sea, no vamos a poner ni nuevos ni vamos a... Entonces, y incluso el doctor Vázquez, ya modificando la historia, hablando de la crisis del 2002, el otro día planteó que se debió a factores externos. ¿Cómo? ¿Yo en qué Frente Amplio estaba en el 2000 entonces, cuando le dimos con el Mazo y con la porra a Valle y todo su equipo?
¿Pidieron default? ¿Usted pidió default también?
Nosotros pedimos default y pedimos caída del gobierno, y no nos llevaron el Frente Amplio. Elección anticipada pedimos.
¿Qué será,
Pero, gente guapa. Anda, anda. Lo que pasa es que ahí se negoció la salida. Y ahí nos ataron la cabeza. Se negoció la salida. Sí, señor. Claro. Sí, señor. Y varios más. Pero entonces, estamos ante una situación de crisis. ¿Y cómo resuelve este gobierno que se llama progresista esta crisis? Otra vez con la vieja receta neoliberal: ajuste fiscal por los trabajadores. Y yo, con lo que está diciendo el diputado Andrade y algo que escuchaba Puch, ya casi que pienso cómo va a terminar esto. En el Parlamento algunas cosas se van a modificar. Capaz que, no sé, la adición... No, y alguna cosita para dejar la esencia. Si no se modifica, bueno, esperemos ver la actitud de los diputados y las fuerzas que ellos son disidentes. Porque aquí es muy sencilla, no hay dos lecturas. Este fiscalazo va contra los trabajadores. Sigue favoreciendo al gran capital, sigue favoreciendo al sistema financiero. Lo dijo, lo escuché al diputado Puch. 500 millones de dólares se fueron en ahorros para el exterior el año pasado, ¿no?
Sí.
O sea, que acá hay gente que hizo mucha plata el año pasado y que hicieron muchísima plata en los años anteriores.
¿Y los funcionarios públicos que tienen la plata afuera? Ya lo sabemos los nombres.
Bueno, eso no lo sé.
Ah, Entonces,
si no modificamos el modelo, si no cambiamos el modelo económico, bien. Y aquí hay que derogar las AFAP, hay que revisar el pago de la deuda, hay que cambiar la política tributaria y hay que jugarse a la inversión pública. Hay de dónde sacar.
Minuto final, Óscar Andrade.
Sí, primero que las medidas son todas. Yo no me quedé sin saber la opinión acerca de la reforma de la caja militar, de los aumentos previstos.
Totalmente de acuerdo. 12 años más tarde, totalmente de acuerdo.
Pero ahí funciona el pacto con el ejército.
Hay una discusión acerca de... Yo no hablaba de los intercambios de información, sino de subir las alicuotas de los depósitos en el exterior para permitir más recursos, que es lo que se está discutiendo hoy, que no necesariamente tiene que ver con planteos de la OCDE. Hay una discusión abierta acerca de incorporar para la obras de infraestructura un concepto del que rompa paga. Y hay necesariamente que hacer transformaciones en la parte de la reforma fiscal que incorpora los salarios. Partiendo de la base, el IRPF es a los salarios y a las empresas. Las empresas lo que tenemos es una tasa plana, que también es parte de un concepto a discutir en términos de la necesidad de una tasa progresiva. Y a mí no me molestan las últimas franjas, de 170 a 220 mil o 350 mil líquidos. El problema son las franjas más bajas, y en particular creo que la parte más compleja de la propuesta de reforma es la unificación de las deducciones por distancia. O sea, donde tenemos la parte más polémica desde el punto de vista de la reforma fiscal, tiene que ver con elevar los incrementos de renta empresarial previstos. Uh-huh. En segundo lugar, pensar, por ejemplo, en tasas anteriores a lo que hubo impuesto al patrimonio, y en discutir acerca de algunos aspectos de la reforma tributaria en lo que tiene que ver con los componentes fiscales. Después hay toda una discusión de cómo lo distribuís. También hay un debate chico en términos de cuáles son los recortes de gasto, pero será para la semana.
Será para otro momento, diputada Bianchi.
Yo espero que no funcione más el pacto y que uno no vea, al menos en la Cámara de Diputados, los 50 votos, las manos de yeso, porque se hacen discursos encendidos en contra de determinadas políticas en el Parlamento y fuera de él, que son absolutamente compartibles, pero resulta que después se levanta la mano. Entonces, cuando nosotros nos quejamos, ¿qué hacemos con el impuesto al patrimonio en Montes del Plata, que tiene 250.000 hectáreas? Lo exoneramos. Por decir algo, ya dije lo del impuesto a primaria de las pasteras, se presentó un aditivo que no fue votado por el Frente Amplio. Entonces, ¿qué pasa? Ahora,
una chica, sí pagan impuesto a primaria, ¿eh?
Perdón, las pasteras fue expresamente se presentó un aditivo y lo votó toda la oposición y Unidad Popular. No paga. Entonces el tema, la ley es la ley. El tema es que yo, por ejemplo, no puedo vivir tranquila pensando que este mismo gobierno el año pasado en el presupuesto ya empezó a apretar a los trabajadores. Yo no me puedo olvidar del artículo 650, donde los extorsionaron a los docentes. Murro amenazó con renunciar, se armó un lío en el gobierno que estábamos todos enterados y esperando a ver qué iba a decir Murro, iba a renunciar o no, extorsionando al sindicato de docentes, porque me consta, porque yo estoy en contacto con ellos, para que se aceptaran eso, o si no, no había nada. Entonces esto no es nuevo. Ahora, ¿cuándo van a darse cuenta que tienen que cambiar de actitud?
Cuando ustedes gobiernan, el aumento es menor que el de los docentes.
No me digas cuando ustedes gobiernan. No me digan cuando ustedes gobiernan. Yo no me vengas por ese lado, porque yo también te puedo decir me estafaron 40 y pico de
pero
años.
Las intendencias que gobiernan hoy, yo el aumento
no
salarial es menor que el que dieron los
la 404 no gobierna.
De uno, por favor, Miguel Mansi.
Ningún intendente tiene.
No, 404 no gobierna en ningún lado. Cuando empecemos a gobernar, te digo.
No hay intendencia blanca, increíble.
No, yo no digo eso. Yo no digo eso. No entreveres, no entreveres la baraja.
No, nos estamos yendo de tema. Mansi, cerramos con un minuto.
Es en serio los métodos docentes, pero falta el minuto.
Por favor, sí.
Es una ley nacional.
Por favor, Graciela, por favor.
Finalmente, el tema es, yo creo, más infinitamente. Es todo político antes que técnico. Los esfuerzos de Óscar Andrade, conmovedores, por explicarnos las cifras, igual no se entiende nadie.
Pero por lo menos logro conmoverte más. Encuentro la ternura de corazón.
Claro, porque además el hombre es gobierno y tiene la obligación de hacer esto, porque al final del día hay que pagar y al final del día hay que equilibrar las cuentas y tenemos que hacer algo. Y no tenemos, no se nos ocurre.
La responsabilidad mía es.
Claro que
no te creías.
Claro. No se nos ocurre otra cosa más que esta. Es un problema de imaginación nada más, pero efectivamente el señor tiene que pagar los sueldos. Entonces tiene que hacer la justicia, porque no se le ocurre otra cosa. Pero está bien lo que está haciendo, no lo entiende nadie, porque al final del día el carnicero Rincón de la Bolsa sabe que los sábados y domingos se acabó el asado, el tipo vende de lunes a viernes porque la gente todavía afortunadamente puede comer algo la milanesa. Ahora, el asado, el sábado y el domingo, no, preguntarle al carnicero del Rincón, porque está la Lifan, está cerró, porque la fábrica tapicero, la mitad son mujeres y sola, dueña de hogar, no tienen más trabajo, están todos seguro de paro, todo eso también se sabe. Y no solo la cifra, porque en los promedios de Andrade, que en los promedios se hunden los enanos, como ustedes saben, se ahogan los enanos. Entonces, la cifra está todo bien, pero la otra verdad, el problema acá es político. Y lo aterrador es que este gobierno, este elenco político, que es el mismo hace 15 años, o va a cumplir 15 años, avejentado, todo promedio de edad, 85 años, da igual, tiene 4 años por delante. Y se ha acabado la esperanza, se ha acabado la expectativa, ¿no? Yo ayer tuiteaba, en broma y en serio, dramáticamente, en el 71, decía, para los más viejos, hermano, no te vayas a nacer una esperanza. Hermano, anda tranquilo, acaba de morir la esperanza. Y esto es penoso, y yo me siento profundamente parte del gremio político, y que salgan a decir, son todos iguales, ¿no? Porque yo puedo seguir reivindicando tal y cual. Y entonces el problema es gravemente político. Tenemos un problema con este elenco de gobierno, con esta coalición de gobierno, que tiene 4 años por delante. Bien. Todavía, tratando de revolverse en este terreno enlodado.
Gracias. Miguel Rubio, su minuto final, por favor.
Sí, insisto, hay una crisis del capitalismo que nos afecta porque estamos en un gobierno que ha promocionado, defendido y se ha jugado al modelo capitalista y neoliberal. No hay vuelta. La socialdemocracia como barniz del capitalismo ya demostró lo que es en Europa y en el mundo. Terminan con crisis que suceden gobiernos de derecha y más de derecha.
¿Cómo termina el socialismo?
Esa es la ley. Estamos empezando. Estamos empezando. Es una discusión para dar y toda la confianza en ese futuro. Entonces, acá hay que sincerar la discusión. Y me parece que le haría bien al gobierno decir, bueno, miren, muchachos, nosotros abandonamos el proyecto de la izquierda. Y acá, para resolver una crisis, volvemos al ajuste fiscal que castiga a los trabajadores. Eso impediría de repente que la gente dejara de creer. Porque cuando te mienten y disfrazan la mentira, es cuando se genera la desesperanza. Yo ando por Montevideo, ando por el país, estoy saliendo por rumbo a Soriano mañana, y me pecho con la desesperanza. Y eso es lo más grave que hay. Entonces, después sincerar las cosas. Dice Andrade, no, a mí no me preocupan los quintiles, los sectores más altos. Claro que un tipo que gane 200.000, 250.000, 300.000 pesos, tiene que pagar impuestos. Ahora, la pregunta que hay que hacerse, con una canasta familiar situada en 65.000, 70.000 pesos, ¿quién gana 50.000 pesos? ¿Gana mucha plata en el Uruguay? Si yo le pregunto al trabajador del supermercado, los ojos se le van para atrás con 50.000 pesos, porque gana una miseria, porque los salarios son de miseria, porque la gente no llega a la semana, no llega a los 15 días, porque los jubilados se mueren de hambre. Esa es la realidad que tenemos hoy. Y a esa realidad le pegamos más a los que menos tienen. Esta es la respuesta. Y me dejás pasar un chivito, porque el primero de junio, y además tengo acá dos diputados, uno ya está comprometido, y es que es el Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Haitiano y de lucha por la salida de las tropas de ocupación. Va a ser a nivel continental.
La ocupación son los ricos haitianos. Las tropas de ocupación en ese país son los ricos haitianos. Y eso no se van. Claro, eso es lo que hay que echar.
Yo vi a los ricos haitianos abrazados a la embajada de Estados Unidos y a la MINUSTAH. Los vi.
¿Qué quiere echar a los otros que más o menos atajan, vi. ¿Vio? Atajan,
no, hay 9 millones. Hay 9 millones, sí, a los gringos. Y a los
haitianos,
y a los ejércitos que apoyan a los gringos. Pero jornada internacional, y vamos a presentar, estamos trabajando 2 minutos de aspiración para presentar el 1 de junio, una pidiéndole al presidente que, haciendo uso de las facultades que le da la ley, retire inmediatamente las tropas de ocupación uruguaya, y una segunda minuta de aspiración pidiendo un envío solidario de una partida significativa de leche en polvo, esa leche que hoy no estamos pudiendo vender a nadie, y que sería por lo menos una ayuda para un pueblo que vive crisis alimentaria. Está abierta esta iniciativa a todos los diputados que
quieran firmar. Si les parece, además, ya dejamos como pendiente este asunto que se mencionó aquí, la crisis del capitalismo, la socialdemocracia enfrentada al capitalismo, en fin, asuntos que pueden llegar a ser perfectamente.
Ahí tenemos.
Miguel Manzi, Eduardo Rubio, Oscar Andrade, Graciela Bianchi, los espero el próximo jueves.